¿Quién es el primer vaquero al que usted recuerda? John Wayne, Charles Bronson, Lee Van Cleef, Clint Eastwood, en esas epopeyas del spaghetti western como El Bueno, El Malo y El Feo, por unos dólares más, por un puñado de dólares, de pronto James Coburn, Emilio Estevez en Young Guns, Young Guns 2, Baltasar Getty, ¿quién? ¿Se acuerda? Cualquiera que sea la respuesta, estoy convencido de que si alguna vez vio westerns, pues tiene mi edad o es mayor. Y estoy más convencido aún de que el primer vaquero que usted recuerda es blanco y es hombre. Cowboy Carter de Beyoncé es significativo porque rompe la tradición de ese estereotipo blanco y patriarcal del entretenimiento occidental por primera vez en más de 100 años. He estado oyendo Cowboy Carter durante las pasadas dos semanas, lo he escuchado por lo menos unas 50 veces, he leído incansablemente sobre este disco porque me obsesiona todo lo que tiene que ver con él. Más allá del ruido, la publicidad y la estrategia de comercialización del álbum, que está muy bien delineada, muy bien organizada, estrategia muy juiciosa, con mucho rigor, con mucha disciplina, y uno puede mirar hacia atrás a comienzos de 2024 hablando de la primera presentación de Pharrell Williams como director creativo de HMLV de Louis Vuitton en febrero, creo que fue en París, donde hizo una pasarela dedicada al country y al impacto que había tenido el afroestadounidense en la cultura del country, algo que sorprendió a más de uno, pues porque no lo teníamos como tan referenciado hasta que Pharrell Williams lo pone en una pasarela de HMLV como su primera gestión de fashion después de que se muere Virgil Abloh. Y luego en marzo pues aparecen los premios Grammy, le entregan el premio a Jay-Z, pero hablaremos de eso más adelante porque definitivamente el country ha estado muy en conversación pública durante los últimos meses, ¿no? Pero para arrancar y con base en ese primer momento en que Pharrell Williams vuelve y toma la cultura del country para los afroestadounidenses y la proyecta a nivel internacional, hay una cosa que me llamó mucho la atención que dijo Pharrell Williams, y es que para él los cowboys siempre fueron negros. Ahora, eso no es del todo cierto, los cowboys eran de diferentes etnias, blancos, negros, asiáticos, latinos también hubo, pero lo que sí es un hecho, según lo registra el Instituto Smithsonian, uno de cada cuatro vaqueros en el lejano oeste era negro. Y por esa razón, el fenómeno del Black Country, pues no es nuevo, pero sí ha sido invisible durante mucho tiempo. Y Cowboy Carter está construido de principio a fin para reubicar al country como un producto directo de las músicas y tradiciones africanas en el paisaje cultural estadounidense. Con el lanzamiento de su octavo nuevo álbum, la señora Knowles se convierte en la primera mujer afro en llegar al número uno en 9 listas de popularidad, simultáneamente con un disco cargado de influencias de un género musical que siempre ha sido visto como un producto cultural exclusivo de poblaciones blancas. Yo no sé usted, pero a mí los country musicians, los músicos de country de los últimos 30 años que me han tocado han sido todos blancos, con unas muy contadas excepciones. Si meto ahí a Tracy Chapman, quien en 1988 sacó esta canción que estaba inspirada en el folk llamada Fast Car, que se volvió un éxito y que casi que alcanza a llegar al número uno en ese momento. Y 35, 36 años después apareció a modo de country con Luke Combs, de eso hablaremos también más adelante. Y el más reciente de todos los músicos que se vincula al country, que es afroestadounidense, es Darius Rucker, a quien yo conocí por su canción Hold My Hand y posteriormente Only Wanna Be With You como líder del grupo Hootie and the Blowfish, pero hasta ahí. De manera que esa tarea de invisibilizar o de tapar o de camuflar el country como un producto blanco se ha hecho bastante bien, y Cowboy Carter está entonces construido para reubicar ese género dentro del linaje y del legado de la música afro, y que establece de manera indiscutible que los afroestadounidenses han sido clave en la creación del oeste norteamericano y por lo tanto en el legado musical que de allí proviene. Mientras canciones de folk como Fast Car de Tracy Chapman regresan por medio del country a ocupar grandes lugares en la conciencia colectiva, gracias a la versión que hizo Luke Combs, y Old Town Road hace unos años de Lil Nas X, se tomaba la imaginación infantil a través de TikTok nuevamente volviendo a poner en el mapa a un vetusto personaje que había sido el motivo de la inspiración, de la idolatría y del fanatismo de centenares, de miles, de millones de niños en otras décadas con El Llanero Solitario e incluso con Woody de Toy Story. No usa onda en los instrumentos, en las vertientes, en los artistas de ayer y de hoy esenciales, pero borrados por las horrendas y sanguinolentas manchas del racismo. Cowboy Carter de Beyoncé es simbólico desde la portada hasta la última nota de Amen, que es la última canción, es un himno póstumo con el que cierra. Y ese himno póstumo es también el final del principio de ese disco, que abre con una canción llamada American Requiem. Las dos canciones son producidas por el genial Jon Batiste, ganador del premio Grammy Álbum del Año por su majestuoso We Are, que si no ha escuchado le recomiendo que oiga lo más pronto posible, porque ahí es la génesis de lo que está pasando con el Cowboy Carter y con este sentimiento de orgullo profundo que produce de principio a fin. Y por supuesto Batiste, quien se ganó el premio al Grammy al álbum del año primero que Beyoncé, Knowles, es el hombre indicado para abrir este álbum llamado Country Carter. Y Knowles canta en American Requiem sus molestias con los diferentes poderes que controlan el destino musical de los Estados Unidos y en general del mundo occidental, puntualmente Nashville y los Grammy. De los Grammy sabemos ya cuál es su queja expresada por su esposo, además en la ceremonia de este año, dijo Jay-Z en el momento en que le entregaron un premio, un galardón a toda su carrera, que a esta joven dama nunca le han dado su premio al álbum del año. Luego de eso, en American Requiem, para empezar este disco, Beyoncé Knowles canta: a mí me dicen que soy muy country para el pop y que soy muy pop para el country, como parte de estas quejas de Requiem, mientras Batiste va inyectándole gospel, alegría y bluegrass a la canción con un coro evangélico que abre con pompa fúnebre. Adiós a los malos amigos, dice también en el comienzo de este disco, goodbye to fair weather friends, espantando malos espíritus y abriendo trocha para un viaje por todos los subgéneros que ha dado el country en los últimos 100 años. Beyoncé parece ir acumulando bendiciones de grandeza cada minuto que va pasando en Cowboy Carter. Es una de las primeras cosas que yo alcanzo a sentir desde esa mirada espiritual que está muy presente en este disco, sin importar que en ocasiones la letra de las canciones se pongan carnales. Pero la segunda de esas canciones posteriores, American Requiem, es una canción original de Sir Paul McCartney de los Beatles, Blackbird, una canción que renace en todo su esplendor activista y político. Es una canción que además está sampleada. Esta canción que usted oye en Cowboy Carter no es una versión, es el sample, es el master de Blackbird, cómo se grabó, cómo se concibió, cómo la produjo Sir George Martin, cómo la cantó McCartney, que viene acompañada de la increíble voz de Beyoncé haciendo la interpretación y un coro ensamblado por algunas de las artistas negras de country más importantes de Nashville en la actualidad. Junto a esas cantantes de gospel y de country afroestadounidenses, Knowles vuelve a capturar la conmoción que inspiró a McCartney a escribir esta preciosa balada, sacudido emocionalmente por el movimiento de los derechos civiles de la década de los 60. Blackbird originalmente es un arreglo de Bach para laúd, que se ha convertido en una de las más preciosas y joyas acústicas del rock de la historia, y es también un homenaje de los Beatles a los 9 estudiantes de Little Rock, Arkansas, que derribaron en 1957, como lo hizo Beyoncé nuevamente con esta versión de Blackbird en Cowboy Carter, las barreras raciales impuestas en las universidades del sur estadounidense. El resultado es un himno de paz, fortalecido por la resiliencia de la voz de Beyoncé y el momento más contundente del álbum. Sin embargo, va a haber muchos momentos en este nuevo disco tan conmovedores como Blackbird, esparcidos por doquier, porque son 27 canciones y un centenar de artistas y productores como Pharrell Williams, Post Malone, Miley Cyrus, Nile Rodgers, entre muchos otros, que van a seguir encaminando la escucha hacia el sur estadounidense con este disco, con un propósito histórico y artístico como pocos en el comienzo del siglo. Cowboy Carter es entonces, desde el título, un homenaje al espíritu colaborativo entre afros y blancos que superaba el segregacionismo y sentaba las bases del pop moderno. Beyoncé, fotografiada magistralmente por Blair Caldwell en la portada de este disco, aparece uniformada al estilo de los rodeos tejanos, sentada como lo dictan los manuales de etiqueta de los años 20 que he podido leer sobre un caballo lipizano. Y el lipizano, reconocido por tener la piel negra o café y que se transforma con el tiempo en blanco, no puede ser más simbólico del propósito artístico de este disco. Y luego de homenajear el papel de las minorías LGBTQIA+ de color en los Estados Unidos, cuando hizo el álbum Renaissance, que era dedicado a la cultura del dance y al impacto que había tenido esa comunidad en la cultura del dance en los últimos 30 años. Ahora Beyoncé, 5 años después, y sus colaboradores le brindan a este oyente de Cowboy Carter un preciado tesoro del impacto profundo que tiene África en las músicas modernas y en géneros como el country, como el bluegrass, como el blues, un género que no conocía, que hace parte de la idiosincrasia afroestadounidense muy pegada al country y al bluegrass, que se llama el Zydeco, y el folk, que están todos presentes en Cowboy Carter. Knowles, cuyo apellido compuesto de casada es Knowles Carter, y que daría la impresión que esa es la razón por la cual se llama Cowboy Carter, porque el apellido de su esposo, Jay-Z, es Carter. Él se llama Sean Carter, el magnate del hip hop y rapero de Brooklyn, más conocido como Jay-Z, ese es su nombre de pila. Pero haciendo una investigación más profunda sobre por qué el disco se llama Cowboy Carter, no solamente es porque son esta dinastía de apellido Carter, sino porque además, entre 1927 y 1960, el grupo más importante del legado del country en los Estados Unidos era una familia llamada la familia Carter, The Carter Family. Yo había oído mencionar a los Carters, pero no los tenía muy claros hasta que empecé a averiguar por qué The Carter Family juega un papel importante en el bautismo de este disco. Y una de las razones por las cuales se conectan estas dos dinastías es que cuando empezaron su tarea de construir el cancionero de música country, de música folk, entre 1927 y 1960, los Carters estuvieron asociados a un hombre llamado Leslie Riddle para que los ayudara a construir las bases del country moderno, permitiéndoles o ingresándolos a diferentes iglesias, púlpitos y lugares públicos donde los afroestadounidenses se reunían para construir esas canciones que hacen parte del cancionero de gospel y que más adelante, apropiadas por los Carters, quienes eran blancos, convirtieran esa música en música country. Y como es usual y lo hemos visto y escuchado durante más de 100 años, los Carters son famosos, pero Mr. Riddle, así es el nombre del señor, Leslie Riddle, un afroestadounidense músico que perdió su pierna en un accidente de trabajo y que acompañó a uno de los Carters, como les decía, por todas partes de los Estados Unidos, nunca fue famoso porque los Carters eran blancos. Así que en Cowboy Carter, el poder del country en esta ocasión es muy simbólico, porque ese Carter implica que esa hegemonía de blancos que había sido apropiada de culturas negras hoy en día es de propiedad de los Carters, Jay-Z y Beyoncé. Y aunque muy poca gente va a atar los cabos entre el título del álbum y el famoso trío de country y su mentor Leslie Riddle, Beyoncé tiene en el disco una figura más en ese panorama, en ese paisaje invisible del country negro, que es una pionera, la señora Linda Martell, que es la primera afroestadounidense en ingresar a los listados de Billboard con una canción del género sin alcanzar demasiado éxito. Martell está presente no solo como pionera de la causa country, es decir, no solamente ella está presente como lo están los Carters de manera implícita a través del título, sino que también recita unas cuantas palabras en el disco, entre las que se destaca la frase: "Ah, los géneros musicales son un concepto muy divertido, ¿no? En teoría son simples de entender y en realidad pueden terminar limitándolo a uno". La presencia de Linda Martell es estratégica, como todo lo que usted escucha en Cowboy Carter, ya que aparece justo en el momento en que los colaboradores más urbanos de Beyoncé se toman el resto del repertorio. Es decir, uno puede escuchar detenidamente el Cowboy Carter y darse cuenta que está partido en dos. La primera parte está muy concentrada en tomarse el country con todos los músicos más importantes, tanto blancos como negros, que puedan hacer parte de esa experiencia comunitaria, comunal y universal de decir el country es black, el country es negro. Y la otra mitad trae esa carga urbana, esa carga de calle, trae hip hop, trae Jay-Z, trae a Shabuzi, trae a Post Malone, que también le da un poquito de equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Malone también es de Texas, como Beyoncé. Malone transita entre el hip hop y el country en ocasiones, de manera que la segunda mitad del disco trae a Pharrell Williams, trae más producciones de No ID, de Swiss Beats, ¿no? De productores de hip hop. Y en ese momento Beyoncé se despacha a rapear con fluidez, con destreza, con velocidad, en canciones como Spaghetti, en canciones como Bucking. Es un puente muy bien tendido entre el salvaje oeste y la calle, con una asombrosa facilidad. Pero, iría en contra del propósito de unificación del disco al no tener validadores blancos inmiscuidos desde siempre en el establishment de Nashville, no tener unos espías dentro del establishment que participen de la experiencia de legitimar a Beyoncé como una artista de country sí o sí para ganarse este premio y muchos premios en 2025. Por esa razón es que aparecen las participaciones de Dolly Parton, de Willie Nelson, que son esenciales para entender la causa del álbum. Parton, por su parte, le presta a Beyoncé su canción más grande luego de I Will Always Love You, que también se hizo mucho más grande en la voz de una mujer afroestadounidense que fue Whitney Houston en 1992 para la banda sonora original de la película El Guardaespaldas, y la famosa y plañidera Jolene, que es una canción de country, country setenterísima, termina en manos de Knowles, que le cambia la letra al clásico que originalmente le rogaba a la amante de un esposo que por favor se alejara y no le dañara la familia a esta mujer. Le decía, please, please, Jolene, don't take my man. Y en esta ocasión, Beyoncé se empodera y le dice a Dolly Parton, mire, yo voy a escribir esta canción y voy a cantar, a reinterpretar esta canción con una letra nueva. Y Dolly Parton le da la bendición y le dice, bien pueda, porque Beyoncé ha sido objeto de conversaciones y discusiones como mujer a la que le han sido infiel. Fue también uno de los propósitos de haber hecho Lemonade, la denuncia de que su esposo Jay-Z le había sido infiel. Esta mujer misteriosa llamada Becky, la que tiene el pelo lindo, como la mencionaba en el álbum Lemonade, vuelve y aparece, pero esta vez en la voz de Dolly Parton, que le va dando el permiso a Beyoncé para que toque su clásico y lo pueda no solamente tocar, sino reinterpretar. Cuenta con el aval travieso de la legendaria Parton. Yo también tuve que lidiar con una de esas hace mucho tiempo, dice Dolly, solo que la que me tocó era rubia. Cuenta entre risas al comienzo de la versión de Beyoncé, la señora Parton. Así que no hay una sola cosa gratuita en Cowboy Carter. Todo significa algo. Todo hace parte de una lucha por la igualdad, hecha disco. Destaca mucho la participación también de Willie Nelson, otro aliado blanco más en este octavo álbum, que hace las veces de disc jockey de la emisora de AM, KNTRY-FM, que son las letras de identificación y que se leen country si usted las junta. Mr. Nelson, quien es un reconocido forajido del establishment de Nashville por haber hecho pública desde relativamente temprano en su carrera su posición en pro de la legalización de la marihuana, aparece en el disco luego de una seguidilla de grandes clásicos del R&B, del blues, del rock and roll y del soul, de Son House, de Sister Rosetta Tharpe, de Chuck Berry, entre muchos otros. Así que, pues, hay una cosa, y es que es imposible no pensar que dentro de toda la simbología del álbum, la sede country que reemplaza la emisora en la que trabaja Willie Nelson, supuestamente como disc jockey, en estos dos interludios que aparecen en el álbum, que se llama KNTRY-FM, la K, que reemplaza a la sede country, le genera a uno ya cuando se mete en el disco y en su estudio y su análisis sociológico ecos de músicas del pasado que le pertenecieron siempre a los negros, ¿no? Porque estamos hablando de todas estas canciones de Sister Rosetta Tharpe, estas canciones de Chuck Berry, estas canciones de Son House, y que hacen parte de ese legado del country que de alguna forma les quitaron muy silenciosamente. Y obviamente el KNTRY, la K del country, le recuerda a uno que esas canciones operaban también en medio de la segregación, en medio de la discriminación en el sur profundo estadounidense, donde también operaba el Ku Klux Klan, con K, esta horrible organización terrorista y segregacionista del sur de los Estados Unidos, cuya participación en linchamientos infames como los de Emmett Till o las masacres como la de Tulsa en Oklahoma contribuyeron con crueldad y con ignorancia a la erradicación de los derechos civiles de las poblaciones afro y sentaron las bases de esa apropiación cultural a la que se vieron sujetas sus tradiciones más preciosas, incluyendo entre estas el country como tal. For the next song, para la siguiente canción, dice Nelson con su maravilloso y famoso sentido del humor, quiero que se relaje e inhale. I want you to sit, relax and inhale, dice, y se deje transportar por la siguiente canción a ese lugar que tanto le gusta. Y luego dice con ese tono muy humorístico de él, de actor de cine, de películas bien importantes, y si no quiere, pues vaya, consígase una rocola. Y la siguiente canción, la que él está presentando en esa emisora de country, es por supuesto Texas Hold'em, una pieza de promoción del álbum muy controversial, bautizada así en honor a un reconocido juego de cartas. Texas Hold'em, que en un principio no fue sonada por la radio country este año porque era muy pop, como la misma Beyoncé lo dice al comienzo del álbum en American Requiem, inicia con un banjo, que es además otro instrumento africano con el que se quedaron los blancos, y que nadie se imaginó jamás que iba a estar en el repertorio de una artista de R&B como Beyoncé Knowles. Desde en Texas, Ain't No Hold'em canta muy afinada la señora Knowles mientras un poderoso tambor típico de un bluegrass va retumbando en el esternón de quien escucha. Y ese tambor muy africano pero al mismo tiempo muy country provoca canto, baile, redención, en resumen, una obra de arte masiva en sí misma. Texas Hold'em está tan bien hecha y respeta tanto las reglas del sonido campesino gringo que no le falta nada. Tiene el silbido acompañado del violincito, el famoso fiddle, ese joven entusiasta blanco que uno ve por lo general mueco y muy pobre que va tocando un violín desvencijado en cualquier película donde uno se imagine ese country estadounidense, y con él a lo largo y ancho de Cowboy Carter está esa promesa de que juntos vamos a sobrevivir a las tormentas, a las sequías, con un poquito de whisky, con unos cuantos besos, bailando juntos, acompañados, solos, pero sin miedo a bailar los verdaderos prohibidos, los que se prohibían entre blancos y negros. Un enorme muro social derrumbado por el arte, por la curiosidad, por el respeto a la tradición, en pleno 2024. Es imposible que no le den el Grammy a Beyoncé Knowles. Cowboy Carter es el álbum del año.